noticia a esta hora que se origina en la Procuraduría. Una sanción muy fuerte a un funcionario que trabajaba en un juzgado. ¿Y por qué lo sanciona la Procuraduría? Por haber dicho en varias ocasiones bruja a su jefe, entre otras cosas. Miguel Ángel Peñaranda, la historia.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por el término de 10 años a Jorge Ramírez Vega por haberse referido en varias ocasiones a su jefe de bruja cuando se desempeñaba como asistente social del juzgado quinto de familia del circuito de Bucaramanga en Santander. Para la Procuraduría, este tipo de adjetivos por parte del funcionario se constituyeron en conductas de acoso laboral que son sancionables dentro del régimen disciplinario. Dice la Procuraduría, en reiteradas oportunidades el disciplinado utilizó expresiones verbales ultrajantes contra la titular del despacho al que se encontraba adscrito, en presencia de los compañeros de trabajo al referirse a ella como bruja y manifestarle que hacía parte de un aquelarre, términos que menoscabaron el autoestima y la dignidad de su superior jerárquica. El hombre, quien durante un año cometió varias acciones descalificadoras contra sus superiores, obstaculizó el cumplimiento de la labor del juzgado haciéndola más difícil para la juez. La Procuraduría calificó esta conducta como gravísima a título de dolo, haciéndolo responsable de falta disciplinaria tipificada en la ley como acoso laboral que fue confirmada por la Procuraduría Regional de Santander.
¿Se le puede o no se le puede decir bruja a la jefe? ¿O cómo le diría uno si es un hombre? Porque es que a las mujeres le dicen bruja. No, pero ¿sabe que ese no es un insulto para los hombres, María Elvira? Es que para las mujeres siempre hay más insultos, hay que decirlo. Eso también es parte del lenguaje discriminatorio. ¿Se le puede o no se le puede decir bruja a la jefe? ¿Se puede o no se puede insultar al jefe, María Elvira Samper?
Claro, además uno normalmente, por ejemplo, ustedes decimos por detrás que es una bruja.
Exactamente, yo digo que el derecho a rajar del jefe debería ser un derecho fundamental consagrado en la Constitución.
Y yo voy más allá, el derecho a rajar de la mamá, que a uno de los hijos le digan que es una bruja.
No, pero fíjense que yo creo que el procurador ahí tiene razón, hace bien, no es un asunto prioritario, creo yo, hay asuntos que son más urgentes en Colombia, pero hace bien en disciplinar a este funcionario, porque ese tipo de acoso laboral casi no se ve, casi no dice disciplina, casi no se estudia, y es el acoso laboral que viene de abajo hacia arriba, es decir, un subalterno también le puede hacer la vida imposible a un jefe y puede dañar completamente, en este caso, el servicio público y la productividad. Yo creo que el procurador hace muy bien. Claro, es que puede ser, digamos, completamente obstaculizante el acoso laboral de un subalterno a un jefe. Lo desautoriza, daña el ambiente de trabajo. Puede, como digo, interrumpir completamente el servicio público. Insisto, el procurador hace muy bien en señalar este caso, porque además este tipo de casos, cuando son disciplinados, generan un impacto muy positivo sobre el resto de instituciones públicas y pues el ambiente laboral en esas organizaciones.
Pero, o sea que según la Procuraduría, profesor Restrepo, y lo que a usted le parece tan bueno, uno no tiene derecho
a rajar del jefe.
A rajar del jefe ni a estar en desacuerdo, porque si el argumento es que la persona, la jefa, se sintió profundamente ofendida, de ahí para adelante, ¿quién pone el límite?
Esto tiene precisamente el límite, lo está poniendo el procurador.
O sea, pero de brujo para adelante
pasa
sí,
la
pero
raya del
no.
acoso, cuando pero pasa la raya del acoso, es decir, genera daño.
¿Pero qué es pasar la raya?
Claro.
¿Dónde le pasa la raya? ¿Cuántas veces le puede decir uno al jefe sapo o lagarto? ¿Cuántas veces?
¿Hasta dónde se puede decir? Sería la pregunta.
No, pero
¿qué se puede decir? ¿Tipo harto o qué?
Sí, sí.
No, HP. Bueno, mire, pero una cosa. El profe dice acoso laboral de abajo para arriba. La pregunta es, ¿por qué le dicen bruja? ¿No será porque la bruja es perseguidora y es maltratadora?
Bueno, habrá que ver el caso y ojalá que la Procuraduría haya estudiado con cuidado este punto.
Eso
lo que quiero decir es que el acoso, si bien en la mayoría de los casos está mediado por el poder, no necesariamente el poder se debe únicamente a la jerarquía. Y hay muchos casos en los que un subalterno puede hacerle la vida imposible a una persona.
Pero normalmente cuando eso pasa es fácil, sacan al subalterno.
Sí.
Suele suceder más fácilmente
el
eso.
El jefe vota al otro y
votan listo. Al subalterno.
Claro, pero si es una persona, por ejemplo, que está en carrera laboral, que está en carrera en el servicio público, pues no es tan fácil sacarlo. Y por eso, precisamente, es que la función disciplinaria, me parece, en este caso, hace lo que debe hacer.
¿Cuál fue la actitud de la Procuraduría en el caso del señor defensor del pueblo?
Que yo recuerde, ninguna.
En los casos de acoso laboral, cuando les decía brutas a las mujeres, que no piensen todo lo demás, se indignaron todos en el momento en que apareció el episodio sexual.
Sí, en que apareció la foto.
Exactamente. Cuando aparece una foto, ahí sí. Pero cuando hubo acoso laboral denunciado por decenas de trabajadores, muchísimos trabajadores, nadie les paró bolas. Nos llega como anillo al dedo a esta hora. No lo habíamos invitado para el tema, pero vamos a empezar por allí. Nos llega como anillo al dedo. Es el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, se encuentra en la mesa de RCN Radio, y no era para este tema, ministro, pero nos cae como anillo al dedo su opinión. Bienvenido, muy buenos días.
No, este tema, además de saludarlas y saludarlos, es pertinente por varias razones. Uno, yo sí creo que en Colombia hay que cambiar el lenguaje, en cualquier escenario. Un lenguaje de reconciliación, es que nosotros no tenemos sino adjetivos agresivos, nosotros no tenemos sino un lenguaje pugnaz y tenso, y nuestras actitudes son todas de agresividad. En el mundo laboral existe de todo, de aquí para allá, de allá para acá. Incluso, como decían ustedes ahora, el tema de la caracterización del acoso laboral, a nosotros nos ha tocado desde el ministerio, que no somos sancionatorios en relación a política laboral, acoso laboral. Ahora, a propósito del Día Internacional de la Mujer, decíamos, díganos los elementos propios que caracterizan ese delito, porque a veces alguien está muy demasiado tenso, ¿no? Sí. Presidente Santos de repente está tenso, lo regaña a uno y puede decir, oiga, acoso laboral. No, el lenguaje, la actitud, nosotros tenemos que hacer un ejercicio en Colombia, en todos los niveles, en todos los niveles. Yo anduve buscando palabras que terminan siendo, de alguna manera, estigmatizan, agreden. Un lenguaje, en este momento de la discusión sobre izquierda o derecha. Normalmente la gente dice, me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué culpa tiene el pie izquierdo? La diestra de Dios Padre, la siniestra de Dios Padre, la izquierda.
Con el asunto del lenguaje políticamente correcto, ¿no estamos yendo demasiado allá, ministro?
No, yo sí sostengo que el lenguaje en Colombia tiene que ser menos agresivo, porque de verdad, el palo no está para hacer cucharas. A mí me pareció lo que acaba de suceder en Cuba, un lenguaje de Obama supremamente convincente, convocante, agradable. Y en lo otro, que seguía siendo como pendenciero, pues ganó el lenguaje más convocante. Yo que supone uno añorar la historia de la izquierda cubana y todo lo que sea, que es muy bueno, muy lo que tengan, muchas cosas, pero incluso la discusión de derechos humanos fue fundamental. ¿Hasta dónde se cumple los derechos económicos, sociales y políticos?
Entonces, yo creo que la pedagogía no se le puede llamar del lenguaje, bruja a la jefe.
Yo soy un hombre que argumentar, ganar con convicción políticas, pero dejar de decir adjetivos, dejar cosas ahí, eso es, claro, es una bruja, es despectivo. Es despectivo, sí, llámalo usted, y lo sabemos en Colombia. Es despectivo. Y
que llegue a sanción, como dice el profesor.
No, yo no sé, porque las circunstancias usted tiene que verlas. Es decir, usted va en el carro y estoy seguro que María Elvira decía una cosa absolutamente cierta. Alguien es agredido y de una vez ya responde de una manera violenta.
Usted habla del lenguaje como que debemos modificar el lenguaje, pero yo creo que el lenguaje es la expresión de una cosa mucho más grave o mucho más seria. Estamos metidos en un, digamos, somos muy intolerantes, no sabemos respetar las ideas de los demás, y todo eso se traduce, la manera más fácil de deshacerse del otro es insultarlo, en lugar de argumentarle. Estamos metidos en una cosa muy emocional.
Incluso con lenguaje racista.
Sí, muy irracional.
Come como un indio. Pues sí, pues sí. ¿Dónde viene usted? Sí, claro. Es que el lenguaje del negro, pues vea, el ambiente está negro, pero ¿por qué tiene? ¿Qué culpa tiene el color de la piel, el color de eso? No, es tenemos que aprender un lenguaje. Ese de la bruja, pues uno no podrá decir en qué circunstancias se dio, y no quisiera ser no quiero especular sobre lo que puede haber acontecido, y no estoy justificando, pero el lenguaje sí tiene que ser, pues que le digan al tipo, usted es un brujo, lo vuelven a uno héroe. En una bruja es una actitud despectiva y machista.
Porque las palabras contra las mujeres son mucho más fuertes siempre. Le voy a pedir al ministro Luis Eduardo Garzón que nos acompañe en la cabina, que me ayude con los audífonos, porque Juan Carlos Iragorri tiene una pregunta para él. Y de hecho, entramos en segundos en materia de muchos temas que interesan a los trabajadores en Colombia. Iragorri.
Sí, ministro, pero es decir, lo que usted está afirmando en el sentido de que hay un lenguaje muy bronco en Colombia, pues eso se podría decir de cualquier país, pero evitar que la gente diga eso no es una gran ingenuidad, es decir, cómo no hay ningún empleado en el mundo que no tenga algo de mala leche frente al jefe. Lo que pasa es que ya, claro, otra cosa es que se vuelva, que se pase de la raya, yo no sé dónde está la raya, y quizá ahí sí se justifican sanciones, pero no es muy ingenuo pretender que alguien no le diga, no haga un comentario, repito, mala leche del jefe o criticón o algo así, ¿no es muy ingenuo eso?
Yo prefiero ser ingenuo a ser permisivo. Yo en eso creo que hay que seguir insistiendo. Yo soy un hombre que toda la vida me he caracterizado, desde mi mundo sindical, desde el mundo de la izquierda. Oye, persuadamos, vamos a seducir con la palabra, pero no agredamos. La palabra hoy en Colombia y en el mundo, usted lo ha dicho, pero en Colombia es supremamente pugnaz, supremamente agresiva. Pero bueno, yo solamente señalo, prefiero mi ingenuidad a ser permisivo.
Ministro Luis Eduardo Garzón, entremos en materia, en asuntos laborales que tanto interesan a los colombianos, un sector del que hablábamos alguna vez en una entrevista telefónica y que sigue sufriendo fuertes pérdidas de empleo, empleo real, así sea vía contratación, es el sector petrolero. Hemos visto en las últimas semanas protestas y dificultades en distintos sectores del país que viven de la explotación petrolera. Y por supuesto, con todo lo que ha pasado con precio internacional y demás, se ha sentido allí una fuerte descarga. ¿Qué tan grave ha sido la pérdida de empleo en el sector petrolero?
Gravísima, y gravísima es los estudios sísmicos, los trabajos de perforación, todo lo que significa exploración está casi en el piso, y evidentemente tenemos una situación bien complicada, pero en empleo la situación es transversal, porque hoy la situación es difícil. Yo por lo menos, por primera vez voy a decir algo en un medio de comunicación como esto, la expectativa de la disminución de la cifra de este año, estábamos hablando de un crecimiento de 4.8 en el plan de desarrollo el año pasado. Hoy estamos hablando, si bien nos va en 3. Y eso significa, y va a significar, que las expectativas de bajada de la cifra para diciembre, que la tenemos más o menos calculada en 8.5, por bien que estemos 9.1, haciendo fuerza para que haya paz, para que se firme esto en términos de que la ruralidad nos dé un aporte enorme, nos permita crecer un punto o punto y medio en el PIB, y que no haya apagón. Porque donde haya un racionamiento, y por eso es tan importante, se nos baja esa expectativa de 3 a 2.7. Y eso generará 40 o 50 empleos menos. Por eso no solamente lo veo desde el punto del petróleo. Estamos diciendo las 5 estrategias, y por eso, gracias Yolanda por permitirme esto, en donde estamos diciendo, hombre, estamos haciendo una gran convocatoria, así como se hace, hagamos el racionamiento, trabajemos por la paz, en la situación de la soberanía alrededor del tema de La Haya, o el tema de Nicaragua. Aquí tengo que mandar un mensaje muy fuerte de que todos tenemos que poner sobre la política de empleo. Nosotros estamos en las 5 estrategias. Estamos en construcción, Colombia en construcción, todo lo que ustedes conocen, 4G, etcétera. 2, la ley del primer empleo revisada, y ya vamos para el tercer debate en el Congreso con el tema de libreta militar para que no se lo obligue a los jóvenes, promoción, estímulos para que el joven pueda entrar a trabajar al Estado, porque siempre le pone miles de retenes. 3, el tema de los 18 proyectos que tenemos con Rafael Pardo identificados para el tema, apenas se firme este tema de la Habana, tengamos todos las simbologías, pero también las cosas concretas. 4, el tema del SENA, que el SENA nos ha avanzado enormemente en pertinencia. Por cada 100 jóvenes que estudiaban en el 2010, solo conseguían trabajo 25, hoy estamos en 65, y este año tenemos que llegar a 75. Y el cuarto elemento que estamos trabajando con todo en términos de esto es trabajar con las alcaldías. El caso de Bogotá, el próximo martes me reúno con el alcalde de Bogotá para que discutamos el tema de construcción y obras, etcétera, porque los dos dígitos que nos generaban en enero, básicamente un punto lo pone Bogotá, por efecto de la parálisis de la construcción. Estamos en todo eso, pero quiero decirle que no es porque yo voy a dar su respuesta. Le dije concretamente el tema del petróleo.
Se me fue, ministro. ¿Cuántos empleos se han perdido en el sector petrolero?
10.000, más o menos estamos calculados. Pero no es que hayan despedido gente. No, no es que hayan despedido, sino que dejaron de contratar.
Exactamente, claro. Se termina el contrato y no lo dejaron. ¿Y cuántos más esperan ustedes que se puedan perder?
No, yo aspiro a que no. Mire, hoy estamos haciendo, Pacific Rubiales regresa al campo ahora en junio, y estamos haciendo una discusión, ¿cuántos va a asumir Ecopetrol en la nueva situación? De esos trabajadores, que son 15.000 trabajadores de Pacific, entre directos e indirectos, y cuántos de una u otra manera tienen que resolverse por la vía de negociaciones. Hoy hay temas supremamente complicados. Tengo el caso de Cartagena, que no ha podido resolver alguna gente que quedó con la contratista, y si no autorizamos despidos, pues viene un detrimento patrimonial por efecto de que terminemos pagando los mismos despidos. Nosotros estamos mirando las 27 localidades, 27 municipios que están íntimamente ligados a exploración y explotación.
Ministro, más allá del sector petrolero, empresas que tenga en este momento usted con solicitud de despidos masivos.
No hay solicitud. Hay, en algunos momentos hay gente que le anuncia, pero resuelven su problema. A nosotros anunciaron el exgerente o gerente en su momento de Hyundai, y nos dijo, vamos a dejar la gente por fuera. No es que no haya pedido despido colectivo, sino nos manda una carta. La situación es dramática por efecto del cambio del concesionario, pero se resolvió, o por lo menos. Archis, la superintendencia logró hacer un ejercicio de garantizarlo, lo de esta Interbolsa, pero al mismo tiempo haber logrado que los trabajadores no fuesen despedidos. Estamos haciendo todo lo posible, porque esto no fuese una línea y una escalada de despidos. Pero yo también lo advierto, estamos en el peor de los mundos en términos de que defender esta línea de un dígito es nuestra gran obsesión. El presidente Santos y yo, eso tiene que ser un factor importantísimo. Si este escenario que hemos señalado con las cinco estrategias nos da para 9.1 al final de año. Si no nos da, y los datos de Banco de la República que están hablando de crecimiento 2.7 en un escenario optimista, pues evidentemente puede llegar a 9.3. Lo otro estamos planteando es el escenario más optimista que ha planteado Mauricio Cárdenas, que es 3 puntos de crecimiento.
Ministro, en términos de empleo, ¿cuánto empleo provee el Estado? Y se lo pregunto porque como hay una cantidad de lo llamadas nóminas paralelas y de contratistas, y el Estado ha ofrecido austeridad inteligente, pues una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad, que es que provee un montón de empleo, pero muchos de esos de contratos a término fijo que tendrán que suspenderse por cuenta de la austeridad inteligente, ¿o no?
Bueno, como la decisión se tomó empezado el año, pues de todas maneras hubo firma de contratos durante finales del año pasado o comienzos de este, antes de los anuncios. Entonces el 10% se redujo, el 10% de los contratos. Pero evidentemente estamos ante situaciones en donde los nuevos alcaldes, por lo menos le hablo del caso de Bogotá, que me hablan de 50.000 contratos de estos que usted está caracterizando en este momento. Y evidentemente hay una tensión muy fuerte sobre qué va a pasar con ese tipo de contratación. Entonces, en ese sentido, eso. Pero lo más importante es que no se afecte la inversión pública. Es decir, en este momento el presidente sí ha orientado que en inversiones, sobre todo 4G y vivienda, no se baje la guardia ahí, y yo creo que va a ser sumamente importante. Caso Bogotá, a mí me parece interesantísimo porque son 80.000 casas que se pueden construir, 45.000 subsidios que ahora se acaba de firmar, acabamos de firmar el decreto que sube el subsidio casi a 21, de 14 a 21, y eso nos va a permitir atraer mucha inversión en ese escenario. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos, y por eso es pertinente, más allá de la discusión puntual, que yo le digo a usted, sí, 10.000, Sísmica está paralizada, o no digo paralizada, pero está en una situación difícil, pues a nosotros pues nos alegra cuando baja 15 pesos del dólar, pero también sube un dólar el barril, todo pues vivimos bajo esa presión, ministro, permanente.
Pero toca usted el tema de Bogotá y dice que se va a reunir con el alcalde Enrique Peñalosa. En Bogotá se ha denunciado que hay despidos sistemáticos o masivos, particularmente en el acueducto, y también que se van a cancelar un montón de contratos por plan de austeridad. ¿De Bogotá qué nos puede decir?
Esa es la misma discusión y la misma reflexión, porque ya nos han pedido. Es decir, evidentemente, En casi todos los municipios hay la gran discusión en las grandes ciudades sobre qué nómina dejaron y qué nómina hay que sacar y con qué nómina se trabaja. Este caso del acueducto tiene dos sindicatos y uno de los dos entiendo que fue el que fue reconocido de una manera directa por la directora del acueducto. Vamos a conversar, la gerente del acueducto. Vamos a conversar todo esto, pero es evidente.
¿Cuántos pueden salir del acueducto?
No. En este momento la conversación está pendiente y vamos a conversar sobre todos estos temas porque evidentemente estamos ante una situación que no deja ser bien difícil. Yo no he autorizado un solo despido colectivo. La presión es muy fuerte cuando le dicen, pero la situación. Sí, usted tiene toda la razón, Yolanda. No me mire a mí como el hombre que está haciendo un empleicidio. No, o desempleicidio. Pero le voy a decir, estoy trabajando con unas cifras macroeconómicas, con una coyuntura, con un escenario que evidentemente no estamos en la misma. Cuando hay una restricción del gasto público y la inversión, siempre se afecta a lo social. Yo cuido y estoy cuidando en este momento el tema del 1,5 millones de la gente del Colombia Mayor, el subsidio para esta gente que se triplicó en 4 años, pero en este momento hay que cuidarlo. 2, estamos cuidando el empleo para mantenerlo en un dígito. 3, estamos en toda esa estrategia que he hecho de los 5, y entre esos incluye lo que usted ha dicho. El caso de Bogotá o el caso de otras ciudades, evidentemente es parte de una discusión. Cuidar el empleo, pero además un empleo decente. Porque una de las grandes cosas que logró este gobierno es que de cada 2 empleados, de cada 3, 2 fueron formalizados. Y no por cuenta del DANE, porque como siempre cuestionan lo del DANE, yo reivindico enormemente las cifras, pero también aquí por el tema de las cajas de compensación. Las cajas son las que asumen qué gente entra a la seguridad social o no. Pero aquí hay que hacer un empleo que tenga también, no sea que busque trabajito y no empleo, sino busquemos empleo. Y esa es la gran pelea. El 6 he convocado comisión de concertación con empresarios y trabajadores para que discutamos puntos muy concretos. En este caso tenemos esto, tenemos el tema de inflación, tenemos el tema de la situación pensional, tenemos discusiones. Hoy la agenda es muy compleja y hacer política social en medio de esta complejidad es un reto.
Ministro, usted dice que no ha autorizado ningún despido colectivo. ¿Cuántos ha recibido? ¿Cuántas solicitudes y por cuántos empleos solicitudes de despido colectivo?
No, esto fue interesante porque Halliburton, una empresa de perforación en el mundo del petróleo, me pidió despidos colectivos de sus trabajadores. Dije, yo no vine de notario a despedir colectivamente.
¿Cuántos eran?
Entonces eso se pagó en su momento como 215. Pero yo dije no. Entonces eso generó un ministro que tomó la decisión de hacer todo lo humanamente posible y no promover despidos colectivos. Sin embargo, pues mandan mensajes, ¿no? Lo que sucedió, yo no quise salir a medio de esa discusión con Archis, con el tema de Pacific, por una razón sencilla. Si Pacific me dice, nosotros pedimos sustitución patronal de los 15,000 trabajadores que tenemos, y Ecopetrol dice, no estoy en condiciones de recibirlo, entonces hay una ecuación aritmética, ni siquiera matemática, que diga, oiga, esto es así. Entonces uno dice, oiga, pongo la alerta. Entonces sí, que esto seguimos trabajando en ese sentido. Nadie, o por lo menos los que me están pidiendo despidos colectivos, no lo estamos haciendo. Mire, hicimos una negociación también con persuasión, chicles, eso terminó el viernes pasado. Y no hicimos...
¿Qué terminó?
Negociamos la salida, los trabajadores aceptaron las condiciones que le pusieron, en términos de que se fueron con indemnizaciones supremamente importantes.
¿Cuántos?
Había más o menos 236 trabajadores. Y se hizo. Mire lo que hicimos ahora recientemente con una negociación extraordinaria donde jugamos un papel muy importante en el ministerio, el Cerrejón. Sacamos la semana pasada una negociación, gracias al sindicato y gracias al doctor Junguito, hicimos una negociación y nos hubiera generado una situación muy difícil por el precio del carbón. Uh-huh. También estamos en la discusión de Cerro Matoso con el precio del níquel. Claro. Todo lo que estamos haciendo en este momento es básicamente cuidando que esto no se nos vaya a una situación difícil.
Rodrigo Pardo nos acompaña también y tiene pregunta para el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, que está con nosotros a esta hora en la cabina de RCN Radio. Rodrigo.
Gracias, Yolanda. Pues precisamente sobre lo que usted está diciendo, ministro, de hacer todo lo posible para tratar de evitar que la situación económica deteriorada, digamos, tenga un efecto social, ¿qué se puede hacer en materia de desempleo? ¿Cómo se puede mantener el nivel de empleo cuando hay una evidente desaceleración de la economía?
Bueno, nosotros hemos dicho en el gobierno lo de las cinco estrategias. Primero, yo pienso que es un gobierno que está trabajando mucho con Keynes a bordo. O sea, trabajar las carreteras de cuarta generación, trabajar la vivienda como estímulo fundamental, y en ese sentido esa es una primera estrategia, se llama Colombia en Construcción. Segunda estrategia, la ruralidad como elemento fundamental, y cuando la gente le dice a uno, ¿para qué sirve esa negociación de La Habana o para qué no sirve la paz? Pues haber puesto en la superficie el campo me parece supremamente importante, ¿verdad? Rodrigo, tenemos una informalidad del 88% en el campo, la mujer sigue en estado prefeudal en el trabajo, en la erradicación del trabajo infantil es casi imposible en el campo por razones de las condiciones. Entonces, este tema de la ruralidad y haber puesto el tema del campo en el centro me parece que va a ser importante. Rafael Pardo está trabajando 18 proyectos en este momento para que tengan la posibilidad de salir 3. Estamos en lo de empleo juvenil, que usted sabe que cada 2 personas que buscan empleo, uno está entre 18 y 28 años, y nos metimos en que la libreta militar no debe ser un obstáculo para que la gente pueda entrar a trabajar. Son 546,000 personas que no han resuelto el tema de la libreta militar, y eso entonces los volvió informales a los jóvenes, porque los jóvenes se fueron yendo a otro escenario. Solo la decisión de que nos pase esto en el Congreso, como creo que nos va a pasar porque ya hacen estos debates, nos vamos a encontrar que formalizamos 545,000 jóvenes, pero al mismo tiempo el SENA y su pertinencia, esto de haber logrado que 65 de cada 100 estudiantes tengan trabajo y entren al mundo del trabajo, es una cosa supremamente importante en pertinencia. Y estamos trabajando en el SENA para confecciones, para 4G y para TIC. O sea, no estamos invirtiendo la plata para otras cosas que dispersan el objetivo de que estudien y trabajen. Y el quinto elemento que es fundamental es todo lo que tiene que ver con las alcaldías. Las alcaldías tienen 3 puntos de generación de ingresos. Uno, no ejecutaron el año pasado lo que usualmente ejecutan, entonces quedó plata. 2, el sistema general de participación. Y 3, escenarios de regalías. Y entonces con ello estamos trabajando un ejercicio, y un ejercicio que nos permita ver qué negocio, desde el punto de vista de emprendimiento, desde el punto de vista del trabajo, de estímulos. En eso estamos, creando ferias de empleo, generando iniciativas, pero no estamos en una coyuntura que usted lo ha dicho, Rodrigo, que es evidentemente compleja. Nosotros queremos llegar a nostalgias como el 2002 en 17.9 de empleo, eso sería terrible. Entonces, por eso estamos diciendo, nuestro objetivo es no dejar que se pierda el indicador de un solo dígito.
Juan Carlos Iragorri pregunta para el ministro Luis Eduardo Garzón.
Ministro, si un sobrino suyo o una sobrina que pudieran escoger en el sector de la economía en el cual trabajar le pidiera un consejo de en dónde es más fácil conseguir empleo, ¿usted qué le diría? Así, ¿cuál es el sector de la economía que más y mejor empleo da y cuál es el que peor?
Bueno, yo diría en este momento que lo que más da es el tema del mundo de la tecnología. Estamos jugando durísimo porque, entre otras cosas, hay un reto también, el tema del teletrabajo. Nos hemos metido con ese escenario, porque el teletrabajo está volviéndose muy retador, pero no tiene una reglamentación y unas reglas de juego que la gente no termine evadiendo su pretexto de que sea teletrabajo. Mucho trabajador contratista utiliza espacios o lo que sea, y lo que necesitamos es resultados y productos muy específicos y concretos. Yo le diría en el mundo de las comunicaciones, pero además por una razón que yo pienso, don Carlos, que hay un debate hoy, más allá de la discusión por lo menos de Uber, si es una plataforma, si es una plataforma, si el aplicativo es, los trabajadores de Uber, ¿qué? En materia de seguridad social, ¿quién es el jefe de Uber? ¿A quién le reporta Uber? Esa es una discusión del mundo hoy, Carlos, en todo lado. Está la discusión hasta dónde un trabajador de esos, por conseguir el complemento del ingreso, termina evadiendo o se le termina evadiendo responsabilidad. Yo pienso que hoy todo el mundo debe jugar en el mundo de la tecnología, la velocidad con que va esto, usted lo ve muy bien. No, ya hoy el juego del youtuber, yo no sé cómo me pronuncio porque no sé eso, pero youtuber, pero bueno, listo, lo cierto es que esos son,
o sea,
retos.
Es el escenario que
el que hay, porque el que está, y 2, el bilingüismo. Yo que no sé inglés, y eso cuando a uno a cualquier lado le toca un traductor y dice, no, eso es un analfabeta uno en esto. Un bilingüismo bien, bien reconocido, sino está out en el mundo del trabajo.
Ministro, usted dice que el escenario económico...
Y el peor, no contestó el peor.
No, yo diría que en este momento, diría que retador el rural si ganamos la paz. Es muy retador. Agrónomos, veterinarios, eso va a haber de todo en ese escenario, creo que hacemos. Yo diría que en este momento, obras o trabajo especulativo que depende mucho del momento, de la burbuja económica, etcétera, que es como un efecto del Alka-Seltzer, mucha efervescencia, poca consistencia del trabajo.
Ministro, usted decía que el escenario económico, el escenario macroeconómico no favorece una, pues, la situación en materia de empleo, pero dentro de esas cinco estrategias que usted menciona, no hay ninguna que precisamente permita o facilite la creación de empleo, sobre todo por parte de las empresas. ¿Por qué no hay ninguna propuesta de reforma en esa materia?
Nosotros estamos en una discusión con los empresarios ahora a propósito de que la manufactura subió y el crecimiento de la industria subió. Y por eso hemos convocado esta reunión del próximo 6 de abril con los empresarios. Por una razón elemental, los empresarios han recibido una serie de incentivos en este gobierno. Y yo de verdad creo que son injustos cuando no reconocen cosas importantes. Por lo menos la reforma tributaria del 2012 le quitó los parafiscales del SENA y le quitó los parafiscales de bienestar familiar.
Y subió el empleo.
Segundo, subió el empleo. Dos, se dio el efecto de la ley del primer empleo con una serie de iniciativas que generaron que el empleo se creara condiciones para ese empleo. Evidentemente, pues hay una gran discusión sobre la reforma tributaria y ese debate viene y lo que fue también la reforma tributaria 2013 también, o bueno, 2014 fue, esta también ha sido un debate muy fuerte. Con los industriales, y usted lo ha dicho muy bien, los industriales hay que hacer una discusión muy, muy pertinente, pero estamos haciendo una cosa que es, por lo menos, nos impresionan las confecciones. Subió el 18% el crecimiento de la economía.
¿Y sube así mismo el empleo? Porque es que la pregunta que hemos hecho aquí es, las empresas están mostrando resultados positivos, lo decíamos, lo de la industria automotriz y demás, pero ¿y el empleo?
No, en confecciones sí. Y mire, por eso es que estamos metidos con el escenario de invertir 30,000 millones de pesos para formación de 100,000 personas del mundo de las confecciones, porque ese mundo terminó siendo atractivo. Y en ese sentido estamos mirando. Ahora bien, que no sea solamente empleo, sino también formalización. Es una discusión.
Sí, es absolutamente claro.
Que es la misma discusión. No es que consigo trabajito y no empleo. Sí, ese no es cualquier cosa desde el punto de vista semántico. Sí.
Ministro, el incremento del salario mínimo se lo tragó la inflación en un par de meses. Esto
no,
ya
ni se nos diera. Se lo tragó
el primer mes, ya eso estaba listo. No es esa la demostración en la práctica de tanta gente que tiene que salir a mercar y tal, y a tratar de vivir, que esa fórmula para negociar el incremento del salario fracasó. ¿No habrá que buscar otra modalidad, hacerlo de otra manera distinta?
Usted tiene toda la razón. Ser ritual es una misa en latín. Y yo le vuelvo y digo, yo como sindicalista, y él ahora es exactamente el mismo ritual. Y además uno como que prevé que no va a haber ninguna solución. Yo sí creo que hay varias cosas que hay que hacer. La primera discusión es que el salario mínimo esté ligado a todo, que al peaje, que al aumento de las pensiones, que todo. No, el salario mínimo es para los trabajadores de salario mínimo. Y eso, si lo seguimos relacionando, entonces Hacienda le dice uno, no, pero entonces es que si usted sube el salario, el efecto que tiene multiplicador en las pensiones, el efecto que tiene, entonces ya es un condicionante para discutir un salario mínimo. Dos, hombre, tenemos que mirar las poblaciones en salario mínimo. Las regiones no es el mismo. Yo sí creo que no hay que vetar el debate sobre salario mínimo regional o no. Y tres, nosotros tenemos que ver los rituales en relación a eso, porque si bien se gana un nivel de credibilidad muy fuerte en productividad, hay otros escenarios que también son sumamente importantes. Mire, usted lo ha dicho, y lo voy a decir también aquí, nuestro escenario de concertación era 7.5, nuestro escenario de concertación, pero inamovibles los sindicatos, por ejemplo la CUT no bajó nunca a 9 ni siquiera, y en el otro, inamovibles los empresarios, 6.8, entonces yo intenté, y por primera vez lo estoy diciendo, buscar un espacio común.
¿Y por qué no se dejó en 7.5?
Por una razón, porque es que el decreto sí no se puede hacer. Si el decreto es si es concertado, podría ser 7.5. Si es aplicado, tiene que hacerse sobre lo que están diciendo ustedes. Hay una manera de liquidar esto, es el salario promedio. O sea, la inflación promedio. En algunos años ha sido supremamente beneficioso para que el salario, como se liquidó en este paso, le haya ayudado a salarios de las poblaciones más pobres, por una razón, porque él aumentó mucho más el promedio, entonces lo subimos, pero en otros momentos, en el salario mínimo, como en este caso, estaba por debajo del promedio, y nosotros constitucionalmente tenemos una norma, y la norma nos establece definir el salario promedio. Esa es la discusión,
o sea,
entre
punto,
un salario con, por la, entre, si hubiera sido concertado, estábamos en 7.5. Como no fue concertado, quedó en el 7 porque nos lo imponen las reglas de juego constitucionales.
Pero,
lo que han dicho ustedes, este ritual hay que cambiarlo. Yo lo digo, nosotros no podemos seguir haciendo una tensión todo el mes de diciembre y se hizo y el acuerdo y uno
sobre todo hay que
llame al uno, llame al otro.
¿Ah? Desamarrar el salario mínimo de las
otras indicaciones. Yo digo, hombre, de eso es así. Uno dice, hagamos un análisis de costo de vida sobre el salario mínimo, hagamos una.
Y que eso no directa. Sirva para las multas y las otras cosas.
No, que se vuelva un multiplicador porque todo el mundo está diciendo, usted me va a subir el salario mínimo y entonces el arrendamiento, el todo. Entonces terminamos una discusión en donde el afectado es el trabajador de salario mínimo y todos los demás condicionan. Antes que han,
¿y hay decisión de cambiar eso, ministro?
Por lo menos yo la tengo, pero evidentemente la agenda del próximo semestre va a ser una agenda demasiado intensa. Yo no quisiera crear expectativa, porque tiene que ir con proyecto de ley.
Claro, ahora,
eso
la
tiene
agenda,
que ir con, no cambiar, esto lo define por decreto.
La agenda, ministro, y quiero obviamente preguntarle sobre ese tema, va a estar marcada por la paz. ¿Qué va a pasar con el plebiscito? Usted es un hombre que ha estado metido siempre en todos los asuntos de paz. Estamos en el escenario de que el plebiscito puede no pasar en la Corte Constitucional y hay quienes dicen que le harían un favor al presidente Juan Manuel Santos y al gobierno si no pasa ese plebiscito y lo sacan del lío. Pero está el compromiso de la refrendación. ¿Qué pues va a pasar con el proceso
de paz? Pues el procurador
paz?
Está sancionando por lo de la bruja. Usted me está llevando a una discusión donde el procurador
me
va a sancionar, pero yo voy a decir sin miedo, al fin y al cabo. No me parece justo que estemos tan a la defensiva en el gobierno en tema de paz. A mí, y se lo digo yo al presidente, yo al fin y al cabo estoy en este gobierno, entre otras cosas, porque también con el presidente Santos tengo una relación muy fluida, muy directa, a mí no me respalda ningún partido, es una relación directa con el presidente. Y yo le digo, no es posible que estemos nosotros a la defensiva. Yo sí soy un hombre convencido de que Colombia tiene que definir un escenario plebiscitario, en mi opinión, yo no tengo ninguna discusión en relación con eso. Cómo se implementan los acuerdos se verán, pero en este momento, para mí ese escenario es supremamente válido. Y yo le estoy jugando a que ojalá la Corte defina ya ese tema. Y lo voy a decir porque supongamos que el presidente, sí, el presidente tiene su artículo 22 de la Constitución que establece que su obligación es hacer la paz. Como dicen muchos, hombre, no necesitas ni a plebiscito, ni a constituyente, ni nada. Pero y los legitimadores son fundamentales, Yo me acuerdo, y lo voy a decir así, el presidente Samper estuvo al final de su gobierno, languidecía, por razones obvias que ya conocemos todos, pero salió el mandato por la paz, y el mandato por la paz catapultó un escenario en donde la población dijo, nosotros queremos ganar ese escenario. Sí. Yo sí creo que hay que poner esta discusión de manera muy concreta, entre la paloma y el chulo. No, yo sí digo, si el que esté en el chulo, pues que vaya el depredador. Que me digan los guerreristas hoy, y lo estoy diciendo con claridad, que me están planteando un impuesto a la guerra como lo plantearon en el 2002 para enfrentar la guerra. En el país y en el mundo, lo de Cuba no les manda una simbología de que estamos en vientos de paz y no vientos de guerra. No les llama la atención. Imagínese, usted me está haciendo la discusión del petróleo y hoy no hay un atentado en los últimos 6 meses sobre las zonas petroleras. Evidentemente no estamos, tenemos 921 mil barriles. ¿Qué tal uno con un escenario de guerra? Que me digan los que critican y critican cuáles son las alternativas, pero no a toda hora promuevan ese animal, el chulo, un depredador, y los que estamos defendiendo la paz no estamos por desprogramados. Yo ya no cumplo años, conmemoro, y sé la historia de este país, la conozco. Yo no quiero volver a reeditar o ver reeditado escenarios de confrontación y de guerra. Entonces yo sí le digo, una cosa es que yo cuide el lenguaje, y otra cosa es que yo sea bobo. No. Nosotros tenemos que ver, y se lo he dicho al presidente y a todo el mundo, dejemos de estar a la defensiva. A mí la marcha del 17 me parece extraordinaria, la movilización, porque a los demócratas no debe asustarnos que los trabajadores marchen, protesten y promuevan siempre pacífico. Pero marchas como las del 2, pues obviamente no las promuevo. pero sí me interesa decir, oye, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Yo sí no. Es que es una simple ecuación aritmética, digo, ni matemática. Que uno deje de meterle plata a la guerra para meterle la inversión social y la gente no lo entienda, que el campo sea objetivo de proyectos de creación de trabajo, que logremos que la gente haga política sin darse tiros. Oye, eso es una ecuación, y estamos a la defensiva y nos mantemos como si fuéramos asesores de las FARC o promotores.
¿Dice usted entonces que le falta iniciativa al gobierno
del
presidente
Sánchez? Yo le digo lo que sea, y esto, ojo, porque lo único que garantiza uno en ser ministro es ser exministro, pero yo sí he dicho, oye, estamos en semana de paz, reconciliación, los vientos de paz son enormes. Claro que hay que hacer discusiones, uno tiene que decir, oye, ¿cómo está el tema de la impunidad? Pero lograr lo que ha logrado este gobierno con ese escenario no es cualquier cosa, poner el campo en el centro, cambio institucional es para hacer política.
¿Le ha faltado iniciativa
creíble
al presidente?
No,
al
yo creo que
porque usted ha dicho tres veces que estamos a la defensiva en este gobierno.
No, pues sí,
a la defensiva.
Pues yo,
¿eso
yo,
qué significa?
Hablar con usted, pues obviamente uno saca de una vez el resultado de si es eso o no es eso. Pues sí, si estoy a la defensiva, no, yo sí estoy diciendo, yo creo que nosotros no podemos seguir como si estuviéramos con sentimiento de culpa. No estamos haciendo nada indebido. Esta experiencia por el tema del narcotráfico. ¿Qué se siente con la FARC? Que Kerry se siente con el gobierno, pues eso no es porque Kerry esté desprogramado. No. Que mande un mensaje Obama en su discurso central sobre este proceso. Oye, y nosotros aquí mirando la política como si estuviéramos en Corabastos. No. Yo sí creo que este ejercicio sí hay que hacerlo con vehemencia. A algunos no les gustará, a otros les gustará. Pero yo sí. Le he dicho al presidente, y lo digo lo que estoy diciendo, presidente, nosotros no podemos estar a la defensiva. Nosotros no estamos diciendo nada incorrecto, no tenemos que confesarnos de nada incorrecto.
O sea, no se confiesa en esta semana.
No, pero ¿por qué? No, si estamos haciendo luchar por la paz, de que la gente no se dé tiros, de que la gente esté promoviendo. Ojalá la negociación con el ELN se diera. Pero el ELN mientras siga secuestrando, pues eso no hace ningún marketing, ningún plus. Pues el ELN hay que decirle con claridad con lo que está diciendo. Pero yo sí digo, yo en este momento, mire, estas cosas que usted, normalmente uno vende intangibles, un ministro de trabajo inaugura y clausura conflictos, eso es más o menos lo que le toca, y aparte de eso el empleo y lo Colombia Mayor y el tema de erradicación del trabajo infantil, que no son vendibles, no son productos, sino ganar gobernabilidad. No hay una huelga hoy en Colombia, ojo, ni una huelga. Eso es un proceso de diálogo permanente, social, es una cosa en esta coyuntura económica y lo que estamos haciendo. Pero yo estoy diciendo, hombre, de verdad, yo decidí no jugar en ningún juego electoral y político hasta que Colombia no logre la paz. Además, porque es así. Eso es seguir uno en este juego, más de lo mismo, repitiendo la misma película, la gente vendiendo los mismos símbolos de la guerra. No, este país tiene que entender que lo que estamos haciendo es una cosa revolucionaria en materia de cambios de comportamiento de la manera de hacer política en Colombia. La paz no es La Habana, es el fin del conflicto con un grupo guerrillero, pero es el inicio de muchas cosas, en otras condiciones.
Ministro Luis Eduardo Garzón, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Semana Santa. Ha sido un gusto tenerlo aquí, hablar de tantos temas, de la paz, pero también de los asuntos que interesan a los trabajadores, y de el desarme del lenguaje, que fue el tema con el que comenzamos, de no llamar bruja ni brujo al jefe, pero sí hablar de la paloma y el chulo. Muchas gracias, ministro.
El procurador lo necesita ahí en la línea.
Luis Eduardo Garzón, ministro de Trabajo, protagonista en los micrófonos de RCN Radio. En segundo, lo más importante del momento.
Usted escucha.